Buenas tardes, tanto a los que están aquí presentes como a la gente que nos pueda seguir por videoconferencia. Como saben, la charla de hoy forma parte de un ciclo dedicado a explicar entre 30 y 45 minutos frases famosas de la filosofía, frases que se utilizan de vez en cuando en mitad de una argumentación, pero que casi nunca se utilizan con el sentido riguroso en el que fueron enunciadas. Entonces, hola. La charla de hoy es acerca de la frase «El hombre es la medida de todas las cosas», de Protágoras, un sofista del siglo V a.C. En la página web del ciclo he dejado este pequeño resumen de lo que tenía pensado hoy exponer. Y por si no lo conocen, también en esa misma página, yendo hacia arriba, pinchando en ciclo 2013-2014 materiales. Aquí, ahí se ve mejor. He dejado todos estos enlaces. Si alguno de vosotros no ve bien la pantalla de aquí, pues, vale. Bueno, he dejado estos enlaces que los primeros son hacia lo que el ciclo genera, que son vídeos, entrevistas, diapositivas. Después, bueno, un breve artículo introductorio que escribí hace poco. Estos son más interesantes. Las fuentes primarias, he conseguido encontrar en Internet algunas fuentes de Platón, Aristóteles, Sexto Empírico, en las cuales se explica la doctrina de Protágoras. Bueno, después un texto que se llama el Disoilogoi, que luego diré qué es lo que es. Y, por último, unas entradas que están en inglés, las cuatro, acerca del relativismo y acerca de Protágoras. Lo digo simplemente por si no sabían que existía esta sección en la página del ciclo. Y empezamos ya. Vamos a ver. Muy bien. Como les decía, la frase es de Protágoras y es una de las tres frases interesantes que se conservan de él. Protágoras escribió varios libros que se han perdido completamente, en parte porque fue víctima de un proceso de impiedad en Atenas. Y entonces de él tenemos, por un lado, unas pocas frases bastante ambiguas por lo demás, y por otro lado tenemos explicaciones de varios filósofos clásicos acerca de lo que él quiso decir cuando dijo lo que dijo, en particular cuando dijo el hombre es la medida de todas las cosas. Simplemente como primera aproximación al relativismo, tenemos este cartel que pone right way, wrong way. En inglés, right, o mejor dicho, right way, puede significar tanto camino hacia la derecha como el camino correcto, por ejemplo, en la moral o para alcanzar un objetivo. Entonces, aquí tendríamos un claro ejemplo de relativismo. Por un lado, la oposición right-wrong tiene sentido, es decir, podría ser, por ejemplo, una metáfora de el camino hacia el cielo y el camino hacia el infierno. Pero por otro lado, sorprende la imagen porque el right way está señalando la izquierda, cuando en realidad tendría que estar señalando hacia la derecha, si fuese una frase en un contexto normal. Esto, aparte de la paradoja o de la imagen evocativa, lo que nos da pie es a ver que el relativismo, por propia definición, aunque a veces no se piense mucho en ello, es o puede ser visto como una metodología mediante la cual relacionamos un mismo concepto con diferentes conceptos opuestos. En este caso tendríamos que el right puede ser relativo al left, derecha e izquierda, o que el right puede ser relativo al wrong, correcto e incorrecto. Bueno, pues esto tan simple es la esencia del relativismo. Y a partir de aquí se va tirando del hilo hasta explicar doctrinas tan complejas como la de Protágoras, o tan simples como el uso cotidiano que hacemos, al que acudimos a veces cuando decimos relativismo. ¿Quién fue Protágoras? Bueno, no me voy a extender mucho porque imagino que todos recuerdan del bachillerato, si no los que estudian historia, filosofía, que antes de Sócrates hay un primer movimiento de filósofos que se suelen llamar los presocráticos y que se ocupan de la naturaleza, de lo real, de las cosas tal y como son. Y luego viene una segunda oleada de pensadores, a los que se llaman los sofistas, que bueno, actúan en el siglo V y se preocupan más que de lo que las cosas son, de el hombre como objeto de estudio y de cómo las cosas deben ser. Es decir, no les interesa tanto, por ejemplo, la realidad desde un punto de vista naturalista o la realidad desde un punto de vista metafísico, sino las leyes, cómo se redactan y cuándo se puede evaluar una ley como justa o injusta, los estilos de argumentación que se dan en ciencia, en contextos jurídicos o en contextos políticos. Es decir, tienen más que ver con lo que hoy llamaríamos ciencias jurídico-políticas y humanidades que con las ciencias naturales. De hecho, sofista a veces se utiliza en un sentido peyorativo, como alguien que utiliza argumentos falaces para engañar, pero en el periodo anterior a Platón, sofistés era sinónimo de sabio, o casi. Sabio era sofós, y sofistés era algo así como el sabio que tenía una sabiduría práctica y la ejercía. Sofistés literalmente es el que ejerce la sabiduría. Es decir, un sofista, antes de que Platón y Aristóteles les dieran la mala fama que luego ha perdurado, un sofista era una persona sabia que ponía su sabiduría al servicio de la vida en común. ¿Cómo? Pues en el periodo y en el lugar particular que nos ocupa, que es Atenas en el siglo V antes de Cristo, la Atenas de Pericles, la Atenas democrática, los sofistas eran profesores, muy famosos en algunos casos, que cobraban para enseñar a los hijos de los aristócratas y de las familias que iban a más a persuadir por la palabra. Enseñaban más cosas, pero sobre todo la enseñanza más práctica era saberse defender por la palabra en dos contextos. En la asamblea, que sería como el parlamento hoy día, y en los tribunales. Muy importante porque entonces cada uno se defendía a sí mismo, no andaba contratando a abogados. El abogado, en todo caso, te enseñaba cómo defenderte a ti mismo. Pero si uno quería ser protagonista de la vida pública de su ciudad, y a veces le era obligado, si sus padres le decían que era conveniente para su familia que él defendiera cierta postura, pues digo que si era una persona que aspiraba a influir en la vida pública, debía saber hablar en los tribunales y en política, o sea, en el Parlamento, en esos dos contextos. Lo que ocurre es que, mientras que la mayoría de los sofistas se limitaban a ser profesores de retórica, leyes, historia, ciencia militar y el resto de saberes útiles para el gobierno de la ciudad y para la defensa de los intereses en un juicio, Protágoras era mucho más que eso. Se dedicaba a eso, pero además era un filósofo muy completo, con sus propias ideas acerca de cómo es la realidad, acerca de cómo conocemos la realidad y acerca de muchos otros asuntos. Bueno, por dar alguna pincelada más, Protágoras, aunque no se le considera hoy día a la altura de Platón o Aristóteles, en su día sí que se le consideraba, y de hecho puede que esté a la altura de esos dos filósofos. No lo sabemos porque no quedan sus obras, no han quedado más que unos pocos fragmentos, pero hay varias pistas que nos hace pensar que Protágoras en su tiempo era tan famoso como Platón. Una es que, por ejemplo, Diógenes Laercio, en el siglo II, finales, escribe un libro que se llama Vidas de los filósofos ilustres. Y no es un libro muy bueno ni muy interesante filosóficamente, pero nos da un buen repertorio de los filósofos de la Grecia clásica. Y el único sofista que cita es a Protágoras, y lo pone a la misma altura que Heráclito o que Parménides. Otra pista es que a mitad del siglo XX se descubrieron 11 estatuas de filósofos y poetas griegos, y entre ellos estaba una estatua sin cabeza de Protágoras. Y la forma en la que estaba tallada su figura y el asiento hacían pensar que en su momento fue tan importante pues como Homero, como Píndaro, como Hesíodo, como Platón o como Aristóteles. Es decir, que hoy se le estudia poco en los planes de estudio, pero era uno de los grandes. Otra pista es que Platón y Aristóteles le intentan refutar para construir sus propios sistemas. Pero lo curioso es que no le intentan refutar dedicándole 3 o 4 líneas, sino que le dedican la mayor parte de sus textos, digamos, críticos con otros filósofos a Protágoras. Es decir, Platón, al filósofo que más expone y que con más cuidado refuta es Protágoras. Y Aristóteles, aunque lo hace de una manera más implícita, también hace como Platón. Es decir, antes de proponer una teoría propia, lo que hace es primero decir qué es lo que Protágoras dijo al respecto y añadir si está de acuerdo o si está en desacuerdo. Es decir, que estamos ante un gran filósofo del que se conservan pocas frases y merece la pena intentar entenderlo, aunque sea a partir de esas pocas frases que nos quedan de él. En cuanto a cómo reconstruir el pensamiento de Protágoras, pues he escrito allí debajo de obra testimonios, fragmentos e imitaciones. Se conserva tan poco de los filósofos previos a Platón que dos filólogos alemanes entre principios y mediados del siglo XX hicieron una recopilación muy importante de lo que ellos pensaban que eran fragmentos literales de esos filósofos previos a Platón, lo llamaron fragmentos. Los testimonios son explicaciones que otros filósofos hacen acerca del pensamiento de esos presocráticos y sofistas. Y luego imitaciones son textos que se les atribuyeron en su día pero que hoy se piensa que no son suyos, o bien parodias de comediógrafos. En el caso de Protágoras tenemos un par de imitaciones. Una es bastante divertida, es un diálogo en una obra llamada Las nubes de Aristófanes, donde antes de un juicio el argumento débil y el argumento fuerte cobran vida, se convierten en personas o en dioses y empiezan a discutir entre ellos. Entonces el argumento fuerte le dice al argumento débil que no tiene nada que hacer, y el argumento débil lo que le replica es que gracias a gente como Protágoras él podría ganar el juicio. Bueno, eso sería un ejemplo típico de imitación. No voy a meterme más en esto. Simplemente los testimonios se citan como DK, que de los apellidos Dilskrantz, que son los filólogos alemanes, después 80, que sería el número del autor, después A, B o C, testimonio, fragmento de imitación, y después el número. Por ejemplo, DK 80 B1 significaría que según la antología de textos de Dilskrantz, el autor 80, que es Protágoras, tiene un fragmento, la B es de fragmento, y ese fragmento está numerado como 1. Lo digo porque más adelante, en las diapositivas, veréis que pongo DK 80 B17, DK 80 A14. Lo que quiero decir es simplemente eso, 80 es Protágoras, DK es la antología, y simplemente hay que tener claro que A testimonio, B fragmento. Se cree que Protágoras escribió varios libros, se han dado muchos títulos, pero no se sabe al final cuántos libros escribió, porque se sospecha que muchos de los títulos dados no son títulos de libros, sino títulos de capítulos de libros. Entonces, hay mucha controversia, pero el resumen es que se cree que como mínimo escribió tres libros importantes, uno sobre la verdad, que por cierto era un título muy común para poner a un libro en aquella época, otro, Antilogías, y otro sobre los dioses, que es por el libro que le expulsaron de Atenas. Sobre la verdad sería contendría la parte más filosófica, sería un tratado acerca de cómo es el mundo, cómo conocemos el mundo, qué son las leyes, cómo promulgarlas, cómo juzgarlas, cómo cambiarlas. Las Antilogías sería un manual práctico sobre cómo discutir en público y ganar la discusión. Y sobre los dioses parecería un libro dedicado exclusivamente al tema de los dioses. Este es Protágoras. La frase hombre en medida de todas las cosas la planteo como primera frase o primera teoría, resumida en una frase, del relativismo. Entonces, para dar una idea intuitiva de qué es el relativismo, popularmente todo es relativo. ¿Pero eso qué significa? Cuando se dice todo es relativo, primero hay que sospechar de la cuantificación, del todo. Tal vez sea más moderado decir ciertas cosas son relativas. Pero lo relativo es relativo a algo, con lo cual una postura relativista siempre tiene que especificar qué cosas son relativas a qué otras cosas y cómo es esa relación de dependencia. ¿De acuerdo? Bueno, filosóficamente la frase es que no se dan ciertas verdades absolutas, es decir, que en cierto ámbito de la realidad hay algo, ya sean afirmaciones sobre la matemática, sobre la gravedad, sobre la economía, sobre la belleza, sobre... Hay cierto ámbito tal que al hablar sobre él nuestras afirmaciones siempre son relativas a algo. Y aunque la situación es más complicada, los diccionarios filosóficos, yo he consultado esta mañana tres muy importantes, el de Ferrater Mora, que es el más importante en el ámbito español, y luego los de Cambridge y Oxford, y en todos estos diccionarios, cuando se intenta explicar el relativismo en pocas palabras, se dice que básicamente hay dos tipos de relativismo, el epistémico y el ético. El epistémico lo que dice es que no hay verdades absolutas acerca de cómo es el mundo. Es decir, que no, el mundo no tiene una estructura única, o por lo menos no tiene la misma estructura que nosotros pensamos que tiene, y que nuestras verdades, o mejor dicho, nuestras proposiciones verdaderas o falsas acerca del mundo, siempre tienen que relativizarse a algo. Entonces, una versión moderada de este relativismo epistémico sería, por ejemplo, decir... las afirmaciones de las ciencias empíricas, incluso de las más fiables, como la física o la química, no es que sean relativas sin más. Son en principio verdaderas, pero hay que tener en cuenta que son verdaderas en relación a un sistema conceptual, es decir, un conjunto de conceptos, pues como que contiene cosas como gen, cromosoma, distancia, espacio, materia, relación causal, etcétera, y a un conjunto de leyes. Entonces serán circunstancias en las cuales una misma afirmación puede ser verdadera o falsa en relación a según qué teoría científica, o un mismo concepto como especie puede denotar diferentes realidades según a qué teoría lo relativicemos. Entonces, en general, la gente que defiende un relativismo epistémico suele ser más moderada que en el ámbito de la moral. Lo que dicen es que las afirmaciones de la ciencia son verdaderas o falsas, pero siempre teniendo en cuenta de qué sistema conceptual dependen y de qué hipótesis científicas dependen. Hay relativistas que van un poco más allá y dicen que en realidad la ciencia no es tal como la presentan los científicos cuando la presentan como producto, sino que hay siempre un grupo social, que es la comunidad científica, que tiene discusiones acerca de qué van a presentar como verdadero o como falso, y que a veces intervienen intereses de grupo. Bueno, son los sociólogos de la ciencia que tienen un relativismo más fuerte, pero en general los científicos y los filósofos de la ciencia, el relativismo epistémico que defienden suele ser bastante moderado. Es decir, sí que son relativas las afirmaciones científicas, pero lo son a cierto conjunto de conceptos, de hipótesis y en todo caso de aparatos de observación y de experimentación. Entonces, fijado eso, sí que tiene sentido decir esto es verdadero o esto es falso. El relativismo ético es mucho más complicado de analizar y mucho más interesante para la vida cotidiana, porque es del que se habla cuando se critica o se defiende el multiculturalismo, por ejemplo, o si está bien o está mal, no sé, pues tener dos esposas en ciertos países, ese tipo de cosas. Es un relativismo mucho más complicado en el que no me voy a meter. No es que Protágoras no lo trate, pero es que en media hora no da tiempo a meterse en cuestiones tan complicadas. Y ni siquiera hay una sola manera de defender, o mejor dicho, de definir qué es el relativismo ético. Hay gente que opone ser a deber ser y dice, bueno, el relativismo epistémico hace referencia a las cosas que son y el relativismo ético hace referencia a las cosas que deben ser. Entonces, pues, por ejemplo, una acción, el cerrar la puerta, puede ser obligada o prohibida. Entonces, si es obligada, yo me comprometo a abrir la puerta. O también un estado de cosas en lugar de una acción. Por ejemplo, en lugar de la acción abrir la puerta, el estado de cosas es que la puerta esté abierta. Si es obligatorio, entonces yo tengo que ingeniármelas para conseguir que ese estado de cosas efectivamente se cumpla. Esa es una manera de verlo. Tendríamos el ser y el deber ser. Y el deber ser predicable de acciones o de estados de cosas. Otra manera más general, contraponer hechos con valores. Tendríamos en el relativismo epistémico hechos, que son relativos a la manera en que los conceptualizamos, la manera en que accedemos a ellos, y valores. Entonces, entre los valores tendríamos lo bueno, que es un valor típicamente moral, pero tendríamos también otros valores, como lo bello, en contraposición a lo feo, lo sagrado, en contraposición a lo profano. Y no está claro que la oposición ser-deber-ser equivalga a la oposición hecho-valor. Es decir, que dentro del relativismo ético hay muchas divisiones y subdivisiones, maneras de verlo que además no son compatibles entre sí. Es decir, filosóficamente es muy complicado. Y para la vida cotidiana es también más interesante, pero yo voy a centrarme en el relativismo epistémico. Es decir, ¿en qué sentido las afirmaciones acerca de cómo es el mundo pueden ser relativas? ¿Y a qué son relativas? Dentro de este relativismo epistémico, la lógica tradicional desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX distinguía en sus tratados la doctrina del concepto, doctrina del juicio, doctrina del silogismo o de la argumentación y doctrina de la ciencia. Eran como las cuatro subdivisiones. De aquí nos interesa coger las dos primeras, los conceptos y los juicios. Los conceptos corresponden a palabras pues como especie, bueno, malo, es decir, una realidad particular cae o no cae bajo un concepto. Esa sería la idea intuitiva. Y un juicio enlaza conceptos con realidades concretas y puede ser verdadero o falso. En resumen, los conceptos sirven para clasificar cosas y los juicios son afirmaciones verdaderas o falsas acerca de la realidad. ¿De acuerdo? Blanco es un concepto, este caballo es blanco, es un juicio. Bueno, pues los conceptos evidentemente pueden ser relativos. Que hoy sea de día es relativo a si estamos en España o estamos en Australia. Que algo sea permitido es relativo a un código moral y no a otro. Aquí he colado permitido que estaría dentro del relativismo ético, más bien. A la derecha, es un concepto relativo, o sea, lo que para mí está a la derecha, para él está a la izquierda, y los dos tenemos razón al afirmar X está a la derecha o X está a la izquierda. Rico, alto, valiente, son conceptos que se pueden relativizar fácilmente. Es decir, alguien dice, tal persona fue valiente, y la respuesta puede ser, bueno, ¿valiente respecto a qué? Si lo comparas con un soldado en la guerra, tal, si lo comparas con una persona que... O sea, es aceptado y se hace cotidianamente lo de relativizar conceptos. De hecho, avanzamos más en nuestro pensamiento cuanto más relativizamos un concepto. Es decir, relativizar un concepto no significa renunciar a la verdad, sino simplemente añadir el número de argumentos a los que es aplicable. Es decir, no gano mucho con decir X está a mi derecha, sino digo X está a mi derecha y yo estoy en el punto aquí. Como en física serían tres coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Para determinar un punto en el espacio. No gano mucho con decir si alguien es rico, si primero no defino hasta dónde llega la riqueza. Y con los juicios pasa lo mismo. Cuando Ronald Reagan fue presidente en Estados Unidos, o cuando Zapatero lo fue en España, mucha gente decía en broma que el juicio cualquiera puede ser presidente se había relativizado, es decir, había cambiado de significado. Había pasado de significar cualquiera tiene derecho a ser presidente, estamos en una democracia, a significar otra cosa. La afirmación, por ejemplo, si suben los precios baja la capacidad adquisitiva o si sube la inflación baja el paro, hay que relativizarla a una teoría económica, ya sea keynesiana, ya sea liberal. Entonces, los conceptos se relativizan y los juicios, tanto en su significado como en su verdad-falsedad, se relativizan también. He puesto aquí varios ejemplos un poco más interesantes. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se está discutiendo sobre las geometrías no euclídeas. Es decir, había un postulado que dice que dadas una recta y un punto exterior a la misma, sobre ese punto solamente se puede trazar una recta que sea paralela a la primera. ¿De acuerdo? Eso es bastante intuitivo. Y había matemáticos que empezaban a jugar con la idea de que, dada una recta, por ejemplo, una recta y un punto, sobre este punto hubiera más de una recta paralela a esta recta dada. Y claro, la mayoría de los matemáticos decían, pero eso es absurdo. O sea, la geometría es una teoría del espacio solo hay uno, lo conozcamos mejor o peor, Y en relación a ese espacio, dado un punto exterior en una recta, solamente cabe una paralela. Y Hilbert lo que dice es que los matemáticos que estaban jugando con diferentes geometrías tenían todos razón, pero tenían razón en el sentido de que las afirmaciones matemáticas son en el fondo objetos abstractos, son fragmentos de un lenguaje. Y esos fragmentos del lenguaje pueden ser verdaderos o falsos con respecto al mundo tridimensional en el que vivimos. Pero una afirmación verdadera respecto al espacio cotidiano de las tres dimensiones puede ser falsa respecto a un espacio que un matemático puede definir como un espacio hiperbólico. Entonces, los detalles no importan tanto. Lo que importa es que él sostenía que las afirmaciones de la matemática, y por extensión las de otras ciencias, son verdaderas o falsas, pero no en abstracto, sino verdaderas o falsas con respecto a un modelo matemático que hace las veces de aquello de lo que se habla. Es decir, yo digo, por ejemplo, hay un número impar de personas en esta sala. He utilizado un fragmento del español para referirme a una situación concreta que todos compartimos, esta sala. Los matemáticos y los lógicos lo que hacen es, a partir de la realidad concreta, generar un modelo matemático que representa rasgos de esa realidad, y a partir de la frase, en este caso en español, hay un número impar de personas en esta sala, que no sé si es verdadero o es falso, sé que es verdadero o falso, eso sí, pues también modelar un lenguaje artificial. Entonces, lo que se compara en ciencia no es lo que yo digo en un lenguaje natural con lo que yo veo, sino el lenguaje idealizado con el que me quiero expresar con el modelo de la realidad que quiero describir. Entonces él decía que podemos jugar a que una misma frase sea confrontada con diferentes modelos. Por ejemplo, la expresión A más B es igual a B más A, todos diríamos es verdadera, porque pensamos que se refiere a números. Pero si se refiere a otros objetos matemáticos es falsa, no es conmutativa esa ley. Entonces, él relativizó las afirmaciones científicas a aquello de lo que hablan. Y dijo que para hacerlo de una manera rigurosa había que pensar siempre que aquello de lo que hablan las afirmaciones científicas no es la realidad en sí, sino un modelo que selecciona partes de la realidad. O incluso en matemática pura, un modelo inventado. Bueno, ejemplo de relativización. De oraciones a modelos matemáticos. Einstein, en su artículo de 1905, donde inaugura la relatividad, en cierto sentido es relativista, porque él lo que dice es que, entre otros conceptos, la simultaneidad es relativa. Es decir, que hasta entonces se pensaba que si yo enciendo aquí un mechero y otra persona enciende un mechero en otro lugar del mundo o incluso en otro planeta, esos dos eventos, encender el mechero, o son simultáneos o no lo son. Es decir, o se dan a la vez o no se dan a la vez. Y él lo que dice es que, a través de unas ecuaciones, demuestra que la simultaneidad de dos eventos no es absoluta, sino que es relativa a un marco de referencia. Dos eventos pueden ser simultáneos con respecto a la Tierra en movimiento, pero no simultáneos con respecto, por ejemplo, al Sol. ¿De acuerdo? Entonces es un ejemplo, lo he puesto no para explicar exactamente lo que dice Einstein, sino para que veáis que la relatividad es algo que tiene presencia tanto en las ciencias más avanzadas como en las conversaciones más cotidianas, como cuando discutimos si algo está a la derecha o está a la izquierda, y preguntamos depende de quién. Bueno, pues ese depende de quién es también la pregunta que se hace Einstein y que contesta con un depende del marco de referencia. Con lo cual, la estructura es siempre la misma, pero hay diferentes grados de complejidad. Bueno, otro ejemplo, si alguien es de filosofía lo conocerá, Feyerabend dice anything goes, que es todo vale o cualquier cosa es verdadera en ciencia. Dando a entender, este es un punto de vista poco admitido en realidad, que lo que se diga en una teoría científica tiene validez solamente en relación, no ya a una teoría abstracta, sino a la comunidad de gente que defiende esa teoría. Bueno, Benedicto XVI, el último papa, inauguró su pontificado atacando lo que él llamaba la dictadura del relativismo. Es decir, es muy frecuente en la tradición católica y en la protestante también criticar el relativismo. Bueno, lo engloban como un todo y lo condenan también como un todo. Y hace poco leí en un periódico, en La Voz de Galicia, que el juez Aláez, que es el que juzga el si Adif tuvo o no responsabilidad en este accidente de tren que hubo hace poco, él en un auto decía que tal persona, un técnico, era culpable de relativizar los riesgos. Es decir, que la palabra relatividad y el verbo relativizar están muy presentes en los discursos cotidianos, jurídico, político y científico. Y hay que tener un poco de idea de qué se está hablando cuando se dice que tal persona relativiza un riesgo, o que tal antropólogo relativiza demasiado una costumbre, o que tal científico relativiza la medición de una magnitud. Bueno, esto es simplemente un fragmento de un artículo que hay online sobre el relativismo. La Stanford Encyclopedia of Philosophy es posiblemente la mejor enciclopedia online de filosofía, está en inglés, y él lo que dice es un poco más o menos lo que os he ido indicando. El relativismo es una familia de puntos de vista cuyo tema en común es que algún aspecto central de la experiencia, el pensamiento, la evaluación o incluso la realidad misma es de alguna manera relativo a otra cosa. Es decir, algo, aquí pone conceptos, creencias, valores morales, significados, verdad, realidad, es relativo a algo otro, pues una persona en concreto, una cultura, un lenguaje, por ejemplo, el nacionalismo como doctrina política y también como enfermedad mental, considera que ciertas cosas son relativas a una nación, con lo cual se compromete a tener, aunque no siempre lo explicite, un concepto claro de qué es nación. Bien, lo bueno de este artículo, que no voy a explicar porque es largo y complejo, es que él da un paso más a lo que yo he dicho hasta ahora y dice que el relativismo no es solo poner algo en relación con algo otro, sino que se puede hacer de manera normativa o descriptiva. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, con esto es que otros autores, la distinción entre el relativismo epistémico y el relativismo ético, esa distinción la señalarían aquí. Dirían que esa distinción entre el ser y el deber ser, o el hecho y el valor, estaría en el qué es relativo a qué. Y este artículo, que si a alguien le interesa el tema y lee en inglés se lo recomendaría, lo que dice es que esa dualidad entre lo normativo y lo descriptivo está más bien en la manera en que se relaciona aquello que es relativo con lo que es relativo. Por eso esas dos flechitas aquí. Bueno, simplemente que sepáis que existe ese artículo, que es muy interesante y que da una visión bastante novedosa sobre la distinción normativo descriptivo en el contexto del relativismo. Bien, una cosa ya un poco más particular mía es que el relativismo se suele definir como una doctrina general, en cuyo caso no tiene mucho interés porque se puede refutar en términos generales, ahora os diré cómo, o como ingrediente de una doctrina particular. Como ingrediente de una doctrina particular, lo que se dice es, bueno, esta doctrina, sea de economía, de arte, de lo que sea, tiene esta parte relativista, es decir, hace que estos conceptos o estos juicios sean relativos a esto otro. Bien. Esa es la manera estándar. En realidad, una manera más operativa sería no hablar de relativismo como doctrina o como ingrediente de doctrina, sino hablar de la herramienta intelectual o el método de relativizar. Es decir, preguntarse desde el principio en qué consiste relativizar, qué es relativizar, y olvidarse de si tal o cual doctrina es o no relativista. Entonces, con esto tenemos una manera de acercarnos a los fenómenos mucho más concreta. Porque, por ejemplo, si alguien define el relativismo en términos demasiado generales y vagos, como las discusiones típicas de la Iglesia Católica, o de los marxistas, o de algunos sociólogos de la ciencia, lo que tenemos es que el crítico del relativismo le diría, bueno, usted admite que todo es relativo, sí. O sea que, si yo soy no relativista, lo suyo vale tanto como lo mío, sí. Porque lo suyo, o sea, su afirmación todo es relativo a él, y mi afirmación hay cosas que no son relativas, es relativo a mí. Pero entonces, lo que se llama peritropé en griego, que es un argumento muy típico, diría, bueno, pues que si todo es relativo, su doctrina también es relativa, con lo cual puede ser falsa y la mía verdadera. Es decir, que si abordamos las teorías como el escepticismo o el relativismo en términos demasiado generales, siempre hay maneras de refutarlas antes de haber empezado a investigar cuáles son sus consecuencias. Es decir, hay que huir en filosofía de las caracterizaciones generales del tipo esto es o no es relativista, o esto es o no es escéptico, o esto es eso no es, no sé, de izquierdas o de derechas, o esto es o no es permitido, sino ir a casos concretos y en esos casos concretos utilizar ciertas herramientas. Entonces yo, en las siguientes diapositivas, lo que hago es coger algo trivial y aplicarle lo que se podría llamar la relativización. Por ejemplo, situación, una gentea considera que, eso que está escrito ahí, P mayúscula, X minúscula, en lógica sería el objeto X cumple con la propiedad P. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, él y yo estamos de frente, aquí ha pasado un coche, y yo digo, el coche ha girado a la derecha. Y él dice, el coche ha girado a la izquierda, porque ha pasado así. Bueno, este simbolito que hay al final, delante de la P, es la negación. Es decir, esto, bueno, en cristiano sería, el agente A considera que el objeto X cumple con la propiedad P, mientras que el agente B, por ejemplo él, considera que no es cierto que, eso significa ese simbolito, el objeto X cumpla con la propiedad P. Hasta ahí, una situación, sin más, algo neutro. El problema, si ambos tenemos razón, porque hay buenos argumentos para defender que ambos tenemos razón, entonces hay una contradicción. Tenemos que el coche giró a la derecha y el coche giró a la izquierda. Bien, solución, evidente. No tiene sentido preguntarse en abstracto si algo ha girado a la derecha o a la izquierda. X cumple con la propiedad P, el coche giró a la derecha, en relación a A, en relación conmigo. X no giró a la derecha, es decir, el objeto X no cumple con la propiedad P, en relación a él. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería simplemente un ejemplo donde una situación se nos presenta. Como no somos solamente perceptores, sino que razonamos sobre el mundo, la vemos como problemática. O sea, él dice que ha girado hacia la izquierda, yo digo que ha girado hacia la derecha. Ambos tenemos razón. ¿Cómo lo resolvemos? Relativizando. Simplemente eso. O sea, giró a la derecha con respecto a mí, a la izquierda con respecto a él. Entonces, claro, ¿cómo es que esto que parece tan neutro moralmente y que parece que es algo que ayuda a pensar mejor, genera tanta polémica, ¿no? El relativismo lo que tiene es que, si no se estudia a partir de casos concretos, está siempre entre dos polos. No es admisible porque genera escándalo, sobre todo en problemas morales, cuando se identifica todo relativo con todo vale, o es aceptable pero porque es trivialmente verdadero, cuando estamos ante situaciones como estas. Entonces, yo voy a ir más por lo trivialmente verdadero. ¿Cómo podemos hacer que algo aparentemente verdadero pero trivial, como ha sido esta solución al problema, se convierta en algo filosóficamente interesante? Pues en la Escuela Filosófica de Ortega y Gasset, Escuela de Madrid, con José Gaos, Zubiri, García Morente, se utilizaba mucho una expresión que era problematizar. Decían, la ciencia soluciona, la filosofía problematiza. Entonces, aplicado a este ámbito, ¿cómo problematizar y cómo demostrar que merece la pena hacerlo una solución tan sencilla a un problema tan sencillo? Bueno, pues analizando la oración, giró a la izquierda con respecto a él, pero giró a la derecha con respecto a mí, y viendo que tiene varios significados distintos, y que según qué significado adoptemos, puede cambiar nuestra manera de entender la verdad y, por tanto, nuestra manera de entender el mundo. Entonces, yo aquí he enumerado las tres maneras que me parecen más fáciles de entender y de exponer sin mucha teoría y sin mucho simbolismo. ¿Cómo interpretar que algo, un X, cumple una propiedad P, que algo es blanco, que el viento es frío, que el coche giró a la derecha, en relación a una persona A? Bueno, pues en primer lugar, relativizar el concepto. O sea, el concepto, por ejemplo, girar a la derecha. Entonces tendríamos que la manera adecuada de entender en relación a mí el coche giró a la derecha sería escribir, por ejemplo, en un lenguaje más científico, el coche, o mejor dicho, el par, bueno, el par ordenado es un término demasiado teórico, pero lo que podemos hacer es pensar que el concepto girar a la derecha no se predica de un solo argumento, sino de dos. O sea que siempre hay que preguntar qué gira con respecto a qué. Entonces, ¿esto qué supone? Si os fijáis en uno, al decir es verdad, mantenemos la noción intuitiva de verdad que teníamos hace cinco minutos, y lo que relativizamos es el concepto. En lugar de, aunque sigamos escribiendo girar a la derecha en un papel, el concepto abstracto de girar a la derecha ha cambiado. Lo escribimos igual, pero es diferente. No es girar a la derecha, sino girar a la derecha con respecto a. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero decir con es verdad que PXA. Sería como decir que en relación, o mejor dicho, que el objeto X y el agente A cumplen la propiedad de girar a la derecha. Una segunda manera, eso sería algo así como relativizar conceptos. ¿Cómo relativizar juicios? En 2 y 3 relativizo el juicio entero de giro a la derecha con respecto a mí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, en el punto segundo no hace falta que entendáis lo que pone ahí. Simplemente lo que quiero decir es que no hay que contrastar con el mundo la oración giro a la derecha, o sea, comillas, giro a la derecha, cierras comillas, sino la oración, comillas, giro a la derecha con respecto a mí, cerramos comillas. Es decir, que mantenemos la misma visión sobre cómo es el mundo, los coches, cómo ruedan, quién es él, quién soy yo, mantenemos la misma concepción sobre qué es la verdad, que es una relación entre oraciones y mundo, pero lo que hacemos es, para relativizar, contrastar la verdad de afirmaciones cada vez más y más complicadas, lo cual es algo que hacemos cotidianamente. O sea, cuando yo escribo en un papel a la directora del centro, la charla será a las 5. Ella, como sabe que se va a colgar en internet, no cuelga en internet, la charla será a las 5. Escribe, la charla tal será a las 5 el día tal en tal aula. Y si se lo pasa a la secretaria, que además es más quisquillosa y quiere que esto quede durante un par de años colgado en internet, añade durante el mes de tal de 2014. Es decir, estamos relativizando juicios en el sentido de que estamos explicitando más y más información dentro de una frase. Es decir, estamos contrastando con el mundo frases cada vez más y más explícitas. No llueve, sino hoy llueve, hoy aquí llueve, hoy aquí llueve, y yo entiendo por lluvia que el mínimo de litros por metro cuadrado sea tal. Es decir, esta manera de relativizar es simplemente coger, aumentar la complejidad de la frase y seguir contrastándola, como siempre, con el mismo mundo. Otra manera de relativizar es dejar la frase como estaba, por ejemplo, giro a la derecha, pero en lugar de contrastar su verdad o falsedad con respecto al mundo en general, restringir el pedazo de mundo con respecto del cual la frase es verdadera o falsa. Es decir, en dos, lo que hacemos es contrastar con el mundo como totalidad la frase, el coche giró a la derecha con respecto a mí. En tres, lo que hacemos es tomar el coche giró a la derecha y en lugar de contrastarlo con el mundo, que tendríamos ambigüedad en el significado, lo contrastamos solamente conmigo, con un pedazo de mundo que soy yo. O sea, son, no sé si se ve bien, pero dos y tres son dos maneras de relativizar. O bien haces la frase cada vez más explícita y el mundo lo dejas como está, como mundo compartido, o bien la frase la dejas como está y especificas contra qué parte del mundo estás contrastando la afirmación, ¿de acuerdo? Entonces, dos y tres serían, de alguna manera, formas de contextualizar la verdad. Mientras que en uno tendríamos lo que yo creo que es el núcleo fuerte del relativismo, que es no relativizar frases más o menos complicadas al mundo, entendido en un sentido más o menos amplio, sino nuestros conceptos cotidianos, relativizarlos, profundizar en su estructura interna. Bueno, y con esta introducción general a quién fue Protágoras y qué es el relativismo, paso ya a la frase. Lo que no se dice a veces es que la frase es un poquito más complicada. Se homo mensura viene de la expresión latina omnium rerum homo mensura, y a veces est, al final. Significa de todas las cosas el hombre medida es. De todas las cosas medidas el hombre, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Esto es casi la obra completa de Protágoras. O sea, a partir de esto y de un par de frases más, hay que hacerse la idea de qué quería decir una de las personas más influyentes en la Grecia clásica. Bueno, pues por si alguien tiene interés en las palabras griegas, lo he puesto ahí. Panton chrematon, metron, estin, anthropos, anthropos, la divina antropología, metron, medida. Y bueno, y chrematon tenía un significado un poco reducido, pero luego cuando se le discute se considera que se refiere a cosas en un sentido muy general. Una cosa puede ser una ley, una acción, un objeto físico, la cualidad de un objeto físico, la manera en que la cualidad de un objeto físico me repercute, es decir, la sensación. Entonces, discusiones típicas de la época eran del tipo, ¿qué es la mesa para Protágoras? ¿La mesa como objeto físico? ¿Su propiedad de ser verde? Que no se identifica con ella, sino que se atribuye a ella, o la manera en que lo verde me afecta a mí como sensación en el ojo. Entonces, es bastante complicado, ¿no? Porque no se sabe muy bien las cosas de las que somos medida, ¿qué son? Y bueno, aquí allí he puesto las fuentes, y simplemente destacar que las fuentes principales son Platón, Aristóteles y Sexto Empírico. Platón y Aristóteles escriben poco después de que muera Protágoras, son ya del siglo IV antes de Cristo, y Sexto Empírico es un poco más tardío. Finales del siglo II. Dificultades para interpretar H es la frase completa. Es poco clara, evidentemente. No se sabe muy bien qué es lo que quiere decir. Le falta contexto, porque es una frase suelta. Se cree que era la frase que iniciaba su libro principal y que el resto del libro estaba dedicado precisamente a explicitar la frase. Con lo cual, no es que él escribiese de forma ambigua, sino que, de una manera efectista, quería captar la atención del lector o del oyente, y con una frase como, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, una vez captada la atención, desarrollaba su teoría. Eso es lo que se cree. Sus expositores, además, los que exponen qué puede querer decir eso, suelen ser los mismos que lo critican, con lo cual ya hay un sesgo, porque, aunque Platón dice que el filósofo honrado, cuando critica el pensamiento de otro, procura presentar el pensamiento del otro de la manera más perfecta posible, para no atizarle a un espantapájaros, sino a una persona de verdad, pues no está claro que siempre se consiga. Es decir, si. Y luego está el otro factor, y es que personas historiadores de la filosofía normales, cuando describen qué es lo que alguien piensa, son más objetivos. Filósofos con una gran personalidad y un pensamiento propio, cuando describen lo que otros piensan, no pueden evitar mezclarlo con sus propios pensamientos. Tienen menos objetividad. De hecho, la historia de la filosofía de Bertrand Russell es menos fiable como historia de la filosofía porque él como filósofo era muy poderoso. Entonces, cuanto más inteligente es un filósofo, paradójicamente menos te puedes fiar de lo que dice sobre otros, porque es menos objetivo, ¿no? No se contenta con absorber lo que dicen otros, sino que continuamente lo está poniendo en relación con sus propias ideas. Entonces, esta dificultad es poco clara, no tiene contexto. Los que lo critican suelen ser filósofos y además filósofos que están en contra de él. Con lo cual, son muchas dificultades. Además, la frase en sí. Hay varias palabras que se podrían analizar, las importantes. Ánthropos, hombre, puede significar hombre particular o sociedad. No es lo mismo decir, para mí el viento que sopla es frío. Ánthropos sería un hombre que, decir, yo qué sé, en Galicia es un valor positivo la prudencia, por ejemplo, ¿no? Tienen fama a veces de prudentes. Entonces, claro, una cosa es una persona y otra cosa es un grupo social. Entonces, ánthropos puede significar las dos cosas. De hecho, se cree que en diferentes partes de su teoría, Protágoras, sobre todo porque analiza tanto percepciones como leyes, consideraba que se podía relativizar al hombre como individuo y al hombre como grupo social. Las leyes son relativas, o sea, la bondad de una ley es relativa a un grupo social y el color de un objeto es relativo a una persona individual. Pero en esa frase concreta se piensa que se estaba refiriendo al hombre individual. Y de ahí que los análisis más exhaustivos de los filósofos griegos tomaban ánthropos como persona individual, que además varía de un minuto al siguiente, ¿de acuerdo? O sea, no, yo no percibo igual si estoy cansado que si estoy en forma, si hay poca luz que si hay mucha luz, si estoy durmiendo que si estoy despierto, etcétera. O sea, se piensa que ánthropos es el, en esta frase, en una teoría global de Protágoras, es el hombre individual que además cambia de minuto a minuto. Hermatón. Las cosas que pueden significar. Esta es la parte más complicada. Cuando Platón, al explicar a Protágoras, analiza durante páginas y páginas el ejemplo de el viento es frío para mí, pero cálido para ti. Claro, el ánthropos es para mí, una persona individual, pero el viento es frío. ¿Qué objeto esconde? El viento, como entidad que no depende de mí, la frialdad del viento, que es una relación entre el viento y yo, o la sensación de que es frío, que la tengo yo. Es decir, algo que está en el viento, algo que está como cualidad objetiva, algo que está en mí como sensación, o algo que está entre medias del viento y yo como relación. Bueno, pues lo más interesante sería explorar, suponer, que Protágoras quería decir la relación entre ambas cosas. Es decir, que lo que muchas veces pensamos que son propiedades de cosas son relaciones entre cosas. Y por suerte Platón interpreta así a Protágoras y nos da un análisis en el Teeteto muy interesante. Porque él dice que, bueno, que hay varias maneras pueriles de criticar a Protágoras, pero que la manera de criticar a un Protágoras interesante es hacer que Protágoras diga que las cosas que son relativas al hombre son relaciones entre objetos y personas. Es decir, lo frío, cuando se dice el viento es frío, sería la relación entre el objeto viento y el objeto persona. ¿De acuerdo? Bien, y la medida es simplemente criterio. El criterio, siglos más tarde, lo define Sexto Empírico de una manera bastante, bastante contemporánea, es decir, con un filósofo contemporáneo diría prácticamente lo mismo. Y coincide con nuestra idea intuitiva de qué es un criterio. Bueno, criterio tiene dos acepciones. Dice, o bien aquello a lo que nos atenemos para afirmar que unas cosas existen y otras no existen, y que tales cosas son verdaderas o tales son falsas, es decir, aquello a lo que recurrimos para afirmar verdad o falsedad, o también aquello a lo que nos atenemos para hacer unas cosas y evitar otras, ¿vale? Sería el criterio en sentido más o menos cotidiano. Bien, pues son las tres palabras que pueden tener varios significados. Y por combinatoria, pues tendríamos, si hombre tiene dos significados y cosas tiene, por ejemplo, tres, pues tendríamos ya seis teorías distintas. Entonces, de ahí viene la complejidad de interpretar esta frase. Interpretaciones clásicas, sin meterme en los textos más polémicos. Lo que tenemos en esta diapositiva es el resumen de cómo los filósofos clásicos del siglo IV interpretaban a Protágoras. En el Crátilo, un diálogo juvenil, decía Platón, mantenía Protágoras que tal como me parecen o aparecen, depende de la traducción, a mí las cosas así son para ti, y tal como te parecen a ti, así son para ti. Luego, en el diálogo ya denso e importante acerca de Protágoras y de diferentes teorías sobre el conocimiento, el Teeteto, que es uno de los diálogos fundamentales, dice, ¿acaso no dice Protágoras algo así como que las cosas son para mí tal como a mí me parece que son? Y son para ti tal y como a ti te parece que son. Aquí el problema estaría con parece o aparece. ¿Por qué? Porque puede tener dos significados. El parece, de finetai, que de ahí viene fantasía, puede significar. En relación, por ejemplo, al ejemplo que él discute, que es el viento es frío para mí y caliente para ti. O sea, finetai, parece o aparece, puede significar que yo percibo que el viento es frío, o bien que yo juzgo que el viento es frío. Son cosas un poco distintas. Percibir, bueno, no voy a dar las palabritas en griego, pero lo importante es que hay una ambigüedad en el griego y en el español y en muchos otros idiomas con la palabra parecer o aparecer. Puede significar, cuando digo me parece que el viento es frío, puede significar percibo el viento como frío y en ese caso parece que no me puedo equivocar, o juzgo que el viento es frío y en ese caso me puedo equivocar. La mejor manera de demostrar que dos cosas, en este caso dos formas de hablar, son distintas es buscar un caso en que una sea verdadera y otra falsa. Es decir, yo puedo decir, tiene sentido que yo diga el viento me parece frío pero sé que no es frío. O un ejemplo menos raro, si yo estoy por ejemplo en una discoteca con humo, con luces verdes y un poco en fin, alterado químicamente, pues yo puedo estar esperando a alguien que sé que va a venir y sé que no viene hasta las 10 porque estoy seguro de que hasta las 10 no es capaz de venir, y a las 8 veo una cara que por un momento pienso que es él. Entonces yo puedo decir Percibo esa cara como la de Adrián, pero sé que esa cara no es la de Adrián. Es decir, si tiene sentido afirmar esto, percibo que esto es así, pero sé que no es así, o viceversa, es una demostración en filosofía de que yo percibo X como P, es distinto de ello juzgo que X es P. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos esa ambigüedad. Y Platón, resumiendo mucho decenas de páginas de discusión, lo que viene a decir es que para poder darle la razón a Protágoras hay que interpretar el me parece como yo percibo. Que es una expresión peculiar. Fijaos que si yo digo percibo X siendo P, percibo que el viento es frío, eso es sinónimo de creo que el viento es frío. No, perdón, que o sea, si yo digo creo que el viento es frío, me puedo equivocar. Pero si yo digo, como sinónimo de percibo el viento frío, si yo digo creo que percibo el viento como frío, es un tipo de oración muy curiosa porque ahí no me puedo equivocar. O sea, yo, si creo que tengo dolor de cabeza, nadie me puede convencer de lo contrario. O sea, hay ciertos verbos y ciertas maneras de hablar que dan lugar a expresiones que siempre son verdaderas. Entonces, él, lo que dice Platón, resumiéndolo mucho, quitando argumentos malos, cogiendo los buenos, es algo así como que cuando Protágoras dice que la distinción verdad-falsedad no tiene sentido porque todo lo que a mí me parece es cierto, para mí, lo que está queriendo decir, es decir, la manera de poder darle la razón es interpretar parece en el sentido de percibe. Es decir, si yo interpreto el homo mensura como, aquí, bueno, aquí lo he puesto medio formalizado, para cualquier hombre H, objeto X o propiedad P, si H percibe que X es P, entonces X es P para H. O sea, esta sería, pues, P sería de Platón, sería la única manera de hacer que Protágoras diga la verdad. ¿De acuerdo? O sea, cuando utilizamos parecer como percibir. Pero cuando pensamos en parecer como juzgar, allí surgen paradojas y problemas. Allí Platón le dice a Protágoras que no tiene razón. Porque para que haya conocimiento, es decir, para que una afirmación acerca del mundo cuente como conocimiento, tendría que ser posible que fuera falsa. Si no, ¿de qué nos informa, no? O sea, decir todos los 2 más 2 son 4 o todos los solteros son hombres no casados no nos dice nada sobre el mundo, sino sobre los significados de ciertas palabras como 2, más, igual, soltero, casado. Pero decir hay un número par de personas en esta sala, eso puede ser verdadero o falso. ¿De acuerdo? Entonces, solamente las afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas constituyen conocimiento. Y, según Platón, las afirmaciones que extraemos de aquí, que son del tipo percibo que el viento es frío, o bien, para compararlo con la otra frase, creo que percibo que el viento es frío, esas solo pueden ser verdaderas. Entonces, esas frases verdaderas pueden dar lugar a un relativismo muy interesante, pero no generan conocimiento sobre el mundo porque no pueden ser falsas. Es decir, pueden servirnos para entender que ciertas cualidades son en realidad relaciones. Por ejemplo, en el siglo XX, los filósofos de la ciencia ponen como ejemplo. Mucha gente piensa que ser soluble es una propiedad. Es decir, tenemos unos objetos, un trozo de hierro, un trozo de madera, un cadáver, y decimos esto es soluble, esto es soluble, esto no es soluble, esto no es soluble. Y parece que con eso generamos afirmaciones que son plenas de sentido. Pero en realidad, un análisis lógico del concepto ser soluble revela que debe ser aplicado a más de un argumento. La frase el azúcar es soluble, en realidad, es equivalente o se reduce a la frase si sumergimos el... ¿Terrón de azúcar he dicho? ¿O?
Azúcar.
Azúcar. Si sumergimos un trozo de azúcar en agua, entonces se disuelve. Pero hemos utilizado otra realidad, que es la realidad agua. Es decir, que está muy bien, dice Platón, que analicemos conceptos que parecían simples y que requerían un argumento, o dos o tres, en conceptos que requieren más argumentos, eso está muy bien y nos hace conocer más sobre cómo son las relaciones en el mundo. Pero para generar afirmaciones que puedan ser verdaderas o falsas, Esa interpretación es inaceptable. ¿De acuerdo? O sea, hay, en resumen, la frase, ¿acaso no dice algo así como que las cosas son para mí tal y como a mí me parece que son? Interpretándolo como me parece que son, las percibo, es correcto. Interpretándolo como las juzgo, es falso. En ese segundo sentido, es refutable el relativismo. Bueno, luego, ya ha pasado la hora, creo. Tenía más textos de Aristóteles y Dicesto Empírico, pero bueno, son variaciones sobre lo mismo. Si queréis que resuma todo esto yendo a la parte más filosófica, más densa, lo que podría decir es que cuando alguien dice me parece que esto es así, me parece que el objeto X cumple con la propiedad P, se pueden querer decir dos cosas, y esto es mérito de Platón haberlo visto. Se puede querer decir percibo X como P, o se puede querer decir creo que X es P. Y visiones más modernas abundan en la segunda parte. Cuando dices creo que X es P, como contrapuesto a percibo XP, puedes querer decir varias cosas distintas. Puedes querer decir una, que para mí es la más interesante, que es la 1, que es que ese concepto lo relativizas. Puede ser una persona, en el caso de Protágoras, o puede ser un sistema de referencia, en el caso de Einstein, o puede ser, en probabilidades, tenemos la probabilidad relativa, que es la probabilidad de un evento. Solo tiene sentido si la comparamos con un evento previo. Entonces, podemos querer decir, al decir que creo que X es P, podemos querer decir que estamos relativizando el concepto o bien que lo estamos contextualizando. Y contextualizarlo puede ser en los sentidos 2 y 3. Que estamos explicitando la afirmación o añadiendo más información a lo que es la afirmación o añadiendo más información a lo que es la parte del mundo contra la cual contrastamos la afirmación. Bueno, entonces, esto sería un poco el resumen. Yo lo que creo, y cree mucha gente también, es que el relativismo, para que sea interesante, más que una doctrina, además tomada como un todo, tiene que ser una herramienta de pensamiento, y que como herramienta de pensamiento puede significar o que percibimos algo como teniendo una propiedad, o que juzgamos que ese algo tiene una propiedad. Y en ese segundo caso, o bien relativizamos el concepto, que eso siempre nos hace cambiar nuestra manera de pensar, o bien, menos interesante, contextualizamos la afirmación. Y bueno, con esto acabo. He querido mantener un equilibrio entre lo que dice Protágoras y la historia de Protágoras y de su frase con una visión un poco más actual de lo que sería el relativismo. Espero que os haya interesado y gracias por venir. Si tenéis alguna pregunta. No sé si ha sido muy denso o en algunas partes demasiado fácil al principio.
Un poco complicado.
Complicado, es que...
¿Por qué lo hicieron abandonar Atenas?
Pues por una... Bueno, sobre esto siempre vais teorías. Porque era frecuente en aquella época, como hoy día, realmente, que se quisiera... que el poder quisiera librarse de alguien, no pudiera acusarlo públicamente de ciertas cosas y lo acusara de otras. Entonces, lo acusaron de, como a Sócrates, de poner en cuestión los dioses tradicionales. Porque él tiene una frase que es que ni siquiera es atea, es agnóstica. Dice, sobre los dioses no me puedo pronunciar, ni si existen ni cómo son, porque me lo impide la complejidad del tema y la brevedad de la vida. Se supone que por esa frase le echaron de Atenas. Es más fácil creer que varias personas con influencia querían librarse de él por algún otro motivo y que utilizaron eso como excusa.
¿No sería político? Porque él trabajó con Pericles,
sí,
organizando cosas políticas.
Sí, sí, era uno de los...
O sea, que estuvo considerado como un hombre muy preparado con Pericles.
Sí, sí, esa era lo que hoy sería un premio Nobel. Pericles tuvo muchas...
La frase de los dioses, quiero decir, que es comprensible lo que
sí, es inocua, y de hecho es lo que pensaban casi todos los filósofos en aquella época. Lo que pasa es que sabemos que estuvo metido en política. De hecho, Pericles le encargó que escribiese o que supervisara, no está muy claro, la redacción de una constitución para una ciudad, una nueva colonia, que los atenienses, en una época de esplendor, que es cuando se expanden gracias a su poder monetario, político, militar. Hay una colonia en Italia que era Turios, y donde ellos era como una avanzadilla comercial y política y militar. Entonces Pericles dice, bueno, ¿quién es el hombre más sabio de Atenas? Protágoras. Pues ves a Turios y ayuda a redactar la constitución de esa ciudad. Puede que de ahí le vinieran problemas. O puede que le vinieran problemas porque él, no, es que se sabe poco sobre él, pero se sabe que se relacionaba con familias, bueno, pues muy pudientes. Entonces, tal vez generó envidias en las que no podían contratarlo, tal vez, no lo sé, sobrepasó sus competencias en la enseñanza de algún asunto, tal vez sus alumnos eran tan buenos que las personas que se habían afectadas por lo que esos alumnos conseguían quiso echarlo de la ciudad. No, hay mucha oscuridad. Así como sobre Sócrates sí que se sabe más o menos por qué le echaron, aunque pusieron la excusa de su agnosticismo y corromper a la juventud, le echaron por razones políticas, le echaron porque varios alumnos suyos resultaron ser luego tiranos de la ciudad, y como había un tratado entre Atenas y Esparta por el cual no se podía juzgar a nadie por haber estado a favor o en contra de unos tiranos, pues se inventaron lo de el agnosticismo. Entonces, el caso de Protágoras suena a lo mismo, suena a que personas poderosas quisieron hacerle mal y utilizaron como excusa su agnosticismo. Y bueno, de hecho, no fue, bueno, en aquella época los castigos tampoco eran tan severos, o sea, le echaban 2 años de la ciudad, luego volvía. La pena fue que primero, al poco de marcharse de Atenas, murió. Unos dicen que fue nada más abandonar Atenas en un naufragio, otros dicen que poquito después. Y segundo, que sus libros fueron quemados. Entonces, se le tenía tal odio que se quemaron todos sus libros. Entonces, realmente, o sea, como castigo, era simplemente que le echaban de la ciudad. Es posible que lo hubieran echado de más ciudades. Era muy común en aquella época, bueno, ¿qué pasó con Unamuno? Con la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, fue expulsado a Canarias. Hombre, sí, es injusto, pero no fue fusilado, vamos. Eran castigos que no eran, digamos, duros. Era el destierro, sin más. Además, el destierro con fecha de caducidad.
El ostracismo.
Y entonces a Protágoras le condenaron al ostracismo, y la lástima fue que le quemaron los libros y él murió, no tuvo alumnos fieles y no se conservan sus obras. Pero, y la verdadera causa no se conoce. O sea, se utiliza como excusa el agnosticismo.
Bueno, destruyeron también sus gustos, ¿no?
Puede que sí, hay, sí.
Pero es que Freud, pasados los años, cuando siglos, cuando quemaban sus libros y lo echaron de la universidad y tal, dijeron la sociedad ha evolucionado, porque ahora queman mis libros, no me queman a mí. Yeah. O sea que siempre, desgraciadamente, la envidia va en contra de los que destacan.
Sí, además en este caso fue muy claro, porque él destacaba sobre todos los demás y sus alumnos destacaban en el ágora y en los tribunales. Entonces hubo algo de venganza o envidia, seguramente. Y la lástima fue que no tuviera discípulos tan fieles como los que tuvo, por ejemplo, Sócrates o Platón o Aristóteles, que no escondieran libros o los transmitiesen. Esa fue la pena, porque hay evidencia de que Protágoras era uno de los grandes, o sea, era tan importante como Platón. Y si lo que hemos desarrollado aquí es el comienzo de lo que él desarrolló en su libro, era un filósofo muy sofisticado, pero han quedado de él pues 3 frases un poco importantes y unas cuantas frases menos importantes. Hay frases que ni siquiera cito, del tipo, en la educación de la gramática hay que empezar de jóvenes. Pues bueno, es una frase que se conserva, que puede ser suya o no, pero que no tiene relevancia. O, bueno, no sé, tiene frases que no interesan, no son importantes. Sus 3 frases que han quedado son la que hemos visto hoy: el hombre es la medida de todas las cosas, que da lugar al relativismo. La que he dicho a continuación, sobre los dioses no puedo pronunciarme, y luego otra muy famosa que reza algo así como a cada argumento se le puede a cada argumento acerca de algo se le puede contraponer otro argumento igual de fuerte acerca de lo contrario. Es decir, no es exactamente relativismo, porque tiene más que ver con retórica y argumentación que con filosofía, pero sí que está bastante vinculado con su relativismo. También se decía de él, aunque esto ya no es cita literal, sino expresión común en la época, que Protágoras convertía el argumento más débil en el argumento más fuerte. Entonces, no es exactamente lo mismo que el relativismo, pero da fe de su capacidad, tanto como de profesor de retórica, en el caso de esta frase, como de profesor de filosofía, en el caso de la frase que hemos analizado un poco por encima hoy. Y sobre Protágoras la pena es que no se sabe prácticamente nada. Se sabe que escribió, dio clases, participó en la vida pública de Atenas y fue expulsado. No se sabe mucho más. ¿Queréis comentar algo sobre posturas relativistas actuales y cómo se relacionan con esto? Por ejemplo, tú estudiabas sociología, ¿verdad? ¿Te suena la sociología del conocimiento, que es un ámbito bastante novedoso?
Sí, pero desgraciadamente no tuve mucha información en eso.
Bueno, pues es simplemente un ejemplo que se puede poner, y es que hoy en día los que estudian, hoy en día estudian la ciencia filósofos, historiadores y sociólogos. Bueno, más gente, pero sobre todo filósofos, historiadores y sociólogos. Y los historiadores y los sociólogos suelen ser bastante relativistas con respecto a la ciencia. Es decir, los filósofos reconocen como mucho que las teorías científicas son relativas a un grupo social o a una comunidad de científicos X, pero que una vez determinada esa comunidad científica y la hipótesis científica, hay argumentos ya racionales, no tanto sociológicos, para defender que esa teoría es verdadera con respecto a esa comunidad, porque incluyen en la comunidad aparatos de medida, argumentos buenos y malos, mientras que hay sociólogos radicales que dicen no solamente que las teorías son relativas a comunidades científicas, sino que además esa relación teoría comunidad es de tipo arbitrario. Es decir, lo defienden poco más o menos que porque sí. Es decir, se llega, por ejemplo, al extremo, también en antropología, todos estos los años 60-70, de que si un científico dice que los primeros habitantes de Estados Unidos cruzaron por el estrecho de no sé dónde, y un indio dice que no, que vienen todos de las raíces de los árboles, que los dos tienen razón. Entonces, el relativismo desmesurado, si no se controla bien, si no se le ata bien, llega a consecuencias como esa, ¿no? Que no son aceptables en general, ¿no? O tiene razón uno o tiene razón otro. Una vez que has definido bien lo que es un ser humano, lo que es el continente americano, lo que es nacer, o tiene razón el que dice que vinieron por un estrecho, o tiene razón el que dice que surgieron de las raíces de un árbol. O sea, no hay término medio. Entonces, por eso es tan complicado abordar el relativismo con ecuanimidad y con sangre fría. Porque hay tendencia a, primero, simplificarlo y, una vez simplificado, aceptarlo o rechazarlo en bloque. Por eso le doy importancia a este esquema que os he planteado, ¿no? De que en esa dialéctica de problemas-soluciones, cuando la solución consiste en relativizar, pues filosóficamente se puede decir algo más que la mera expresión con respecto a o para ti o para mí o en el contexto tal y cual. Entonces, yo creo que ahí el análisis filosófico sobre lo que es el relativismo estaría en casos como estos. O sea, en coger oraciones muy concretas de vida cotidiana, política, ciencia, jurisprudencia, medicina, lo que sea, donde aparezca la estructura, esto es así respecto a esto otro, y analizarlo. Y tomarlo pues como una herramienta más de pensamiento. Bueno. ¿Alguna cuestión sobre autores o ideas?
Este sí. Georgias, ¿quién era que lo comparan con él? O sea,
ah, sí. Sí.
No oímos hablar de Georgias.
Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, para empezar, sobre Georgias o Georgias, se conservan más textos que sobre Protágoras. Sobre Protágoras conservamos unas pocas frases, y sobre Gorgias tenemos varios textos más largos, uno muy bonito que es el encomio a Helena. Helena es la mala de la Ilíada. Por culpa de su irresponsabilidad y de coquetear con hombres de dos bandos distintos, se genera una guerra. Y él lo que hace es defender a Helena de Troya. Es decir, en aquel, por ejemplo, hoy todos tenemos la idea, pues no sé, de que Gandhi era una buena persona y Mussolini una mala persona. Pues él lo que hace, como se tenía la idea de que Helena era una mala persona, o por lo menos una chica que no tenía mucha cabeza, que no pensaba bien en lo que hacía, pues él dice que no, que Helena era una persona muy inteligente y que los estúpidos fueron los demás. Entonces, a eso le dedica un discurso que hemos conservado hoy día. Y es muy, claro, hoy nos suena, nos deja tibios. O sea, una defensa de Helena de Troya nos deja tibios. Pero en aquella época, cuando todos pensaban que por culpa de Helena de Troya hubo una guerra, defenderla públicamente era bastante más provocativo. Y entonces, Gorgias hacía cosas de ese tipo. Tenía muchos ejercicios de retórica y argumentación en los cuales hacía ver cómo era posible una opinión minoritaria convertirla en mayoritaria, o argumentar a favor de algo que se cree que es falso, o hacer parecer bueno algo que es malo, bello algo que es feo, etcétera. Y en ese sentido se parecería al Protágoras de la frase: para todo argumento acerca de algo existe un argumento que lo refuta, de igual fuerza o más. Pero no tenemos constancia de que Gorgias, además de un argumentador habilidoso, fuera un filósofo con una teoría propia sobre él, cómo es la realidad, cómo es la percepción, cómo es y debe ser una ley, cómo es y debe ser una sociedad. De Protágoras sabemos seguro que era un filósofo importante. No me ha dado tiempo a exponerlo, pero tiene una teoría sobre la realidad parecida a la de Heráclito y una teoría sobre la percepción de los objetos o de las cualidades de los objetos bastante sofisticada, basada en Demócrito, pero bueno, de una cierta complejidad, donde ponen en juego 8 conceptos distintos y bueno, era un hombre con una visión global de la realidad física y de la realidad social. Gorgias, en cambio, puede que sí o puede que no, no lo sabemos. De Gorgias lo que sabemos es que era un gran orador, sabemos que era capaz de argumentar a favor o en contra de una misma tesis con igual convicción y capacidad de persuadir, pero no sabemos si era un gran filósofo, y se cree que no, porque de hecho, si hubiera sido un gran filósofo, Platón y Aristóteles le hubiesen dedicado también tiempo a refutarle, y no, ni siquiera, no sé, bueno, lo citan alguna vez, pero no, no lo refutan. O sea, Gorgias era uno más que enseñaba a la gente a argumentar en tribunales y en esferas públicas como el Ágora y alguna otra. No sé, o sea, estaba a la misma altura que Protágoras en cuanto a maestro de retórica, pero no en cuanto a filósofo con sus ideas propias sobre el mundo natural y social.
Es que nunca había oído. Bueno, aquí lo pone como del movimiento de los sofistas,
sí.
Pues para los profesores,
sí.
De filosofía, o sea, que influía mucho en eso y decían que era muy importante.
Era muy importante.
Para profesores de filosofía.
¿Para los profesores actuales o
no,
de aquella época? Sí. Sí, lo que pasa es que lo...
Y luego pues decía enseñar la verdad.
Sí, claro, tenían un componente moral, tampoco explicado aquí. Aunque Protágoras y Gorgias no le den tanta importancia a la dicotomía verdadero-falso, eso no significa que fueran un peligro para las buenas costumbres, por decirlo así, ¿no? Ellos sustituían la dicotomía verdadero-falso por beneficio-perjuicio. Es decir, ellos decían, bueno, no tiene sentido hablar de leyes verdaderas para todas las sociedades de la época, pero sí de leyes que generan un mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. Entonces él proponía llamar verdadero a lo que era útil y llamar falso a lo que era perjudicial. Protágoras sobre todo, y Gorgias posiblemente también. Y luego había sofistas de menor rango intelectual y sobre todo de menor rango moral, es decir, que se ofrecían a defender causas injustas y se ofrecían a enseñar a personas poco recomendables cómo salirse con la suya, y de esa tropa salió la mala opinión que tenemos hoy día de los sofistas en conjunto. Pero realmente el sofista era algo así como la persona que sabe mucho y que además pone su sabiduría al servicio de la sociedad. De hecho, voy a leeros una frase. Bueno, un tal Arístides decía, sofistes, practicante de la sabiduría, era ciertamente un nombre común, no despectivo ni técnico, era un nombre común, y la filosofía consistía en un cierto amor por la belleza y dedicación a los razonamientos, y no esta forma que tiene en nuestros días, refiriéndose a ciertos sofistas del siglo V antes de Cristo, pero no Protágoras y Gorgias, sino otros. Platón, y esto es lo importante, Platón parece que maltrata siempre al sofista, y es, en mi opinión, el que con más dureza y primero ha reaccionado contra este nombre. Es decir, hasta Platón, hablar de sofista era tan neutral como hablar hoy día de un técnico. Pero él, basándose en el comportamiento de ciertos sofistas, que no eran Protágoras y Gorgias, sino otros menores, le empieza a dar ese sentido despectivo a la palabra sofista que creo que dura hasta hoy. Yo, como he leído muchos sofistas, pues me parece que la palabra sofista es conocida o habitual. No sé si lo es tanto para otras personas, pero la impresión que tengo es que sofista se utiliza hoy día despectivamente.
Lo usamos como sofisticado. Una persona sí. Quiere tergiversar la verdad, que aparenta muchas veces.
No había pensado en eso. Sofisticado.
Es así.
Hay veces que las etimologías se engañan, pero sofisticado supongo que tendrá la misma raíz que, sí, que sofista.
Es que yo miré la palabra en un diccionario manual muy pequeño, uh-huh, y ponía sofista como sofisticado, que quiere aparentar,
más
quiere
de lo
engañar,
que es, sí.
O sea, lo pone como una persona medio falsa, ¿no?
Sí, que le da
por medio de una apariencia quiere,
claro, que le damos,
por eso está tan descalificado,
que solo se fijan las apariencias. De hecho, Platón y Aristóteles, como tenían una teoría de que el ser y las apariencias son cosas distintas, dicen, el sofista solo se preocupa de las apariencias, es más, solo cree que existan las apariencias,
por eso viene del
mientras
sofisticado,
sí, sí, sí.
Ser sofisticado, que quiera aparentar.
Sí, yo también le veo hoy el sentido de persona que presenta argumentos falaces para defender una posición sobre lo que es o lo que debe hacerse. Y también sofisticado, claro. Pero en aquella época, bueno, hasta Platón, como dice este autor antiguo, Arístides, hasta Platón, sofistés era, como hoy diríamos, un técnico. Sí, una persona que aplica su conocimiento a resolver problemas prácticos. Se utilizaban como sinónimos casi, no era del todo sinónimo, pero sofos, sabio, y sofistés, sofista. Y luego un poco más adelante viene filósofo, que es un origen un poco más intrincado, pero eran tres términos comunes: sabio, sofista y filósofo. Bueno, terminamos ya con esto.